Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Luis, bienvenido.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, porque yo sé que esto es un esfuerzo, es una contribución buenísima, porque estamos aprendiendo un montón. Porque una cosa es recitar así, chuki, 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 el...
Perdona que te interrumpa.
Interrumpa.
Si esto que hago le llamas esfuerzo, por mi parte, te puedo asegurar que no lo es.
Bueno, estupendo.
Que es un gozo.
Estupendo. Caché cero tiene usted a partir de ahora. O sea, si no es esfuerzo, no hay caché.
Es que no me da ni para esfuerzo, porque es que lo hago tan a gusto que estoy disfrutando.
Auténtico. Don José Luis de Averasturi, sacerdote del Opus Dei, filólogo, autor de un blog muy importante en Infocatólica que está desarrollando aquí, que nos está explicando el credo. Yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y en el último capítulo, el tercer artículo, porque va el credo por artículos, nos habíamos quedado a la mitad. De padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que ya explicamos quién era este pájaro, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y ahí nos habíamos quedado. Así es que ahora toca, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Usted dirá.
Bueno, es lo que había dicho el mismo Señor. El Señor había dicho públicamente, destruid este templo y yo lo reedificaré en tres días. Los judíos que lo oyen, claro, estaban en el templo de Jerusalén, cuando dice estas palabras, los judíos que lo oyen, pues cogen el rábano por las hojas y dicen, pero bueno, si se tardó en construir este templo 50 años y tú lo vas a reedificar en tres días... Bueno, eso con un acento vallecano. Con acento vallecano. Pero bueno, esto era en Jerusalén.
También le digo yo, yo no soy judío. Porque como ha dicho usted, soy vallecano. Y a mí me dice esto y también lo cojo por las hojas al rábano.
Claro.
No era fácil, ¿eh?
Por eso nos aclaran los evangelistas que esto lo decía hablando de sí mismo. De que había de padecer, morir y al tercer día resucitar, como estaba profetizado por otro lado. Y como había, vamos, como había profetizado el mismo. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Vamos a ver. Todo esto, lo he dicho, me parece, antes, todo esto es esta litúrgica, de la mano de la liturgia, lo celebramos todos los años en el Tríodo Sacro,
el
Jueves Santo, institución de la Eucaristía, institución de la Iglesia, por tanto, porque la Iglesia vive de la Eucaristía, institución del sacerdocio católico, porque sin sacerdocio católico no hay Iglesia, no hay Eucaristía, y por tanto no hay Iglesia. Esto es el jueves.
¿Cómo? ¿Que sin, a ver, ¿qué ha dicho? ¿Sin sacerdote?
Sin el sacerdocio católico no hay Eucaristía, y por tanto no hay Iglesia.
Pues están los seminarios como para...
Por eso hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho para que haya...
Hay poco banquillo, ¿eh? Me han dicho eso.
Eso hay que rezar mucho.
Porque si no hay sacerdote, no hay... Y el banquillo está...
Está como está. Está como está.
O como lo han dejado.
Está como está.
Está como está.
Esto es el Jueves Santo. Pero acá, al instituir la Eucaristía, el Señor dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y dice, con el cáliz, con el vino, dice, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Lo dice en futuro. Lo dice en futuro porque no tenía otra forma de decirlo. Porque entregado y derramada, eso se cumple exactamente, literalmente, el Viernes Santo. Por eso el Viernes Santo es el día que da autenticidad, y por tanto que da verdad al Jueves Santo, a todo lo que ha pasado el Jueves Santo.
Claro.
Y el Viernes Santo, que padeció y murió, y fue enterrado, alcanza su verdadero significado con la resurrección del Señor, que se produce al amanecer del domingo. Por eso dirá San Pablo que la resurrección del Señor es el fundamento de nuestra fe.
Claro.
Porque es lo que da realidad, autenticidad al Viernes Santo y al Jueves Santo. ¿Por qué? Porque es la demostración palpable. Si le quedaba alguna prueba que darnos el Señor, la prueba definitiva es: destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Yo tengo poder para dar mi vida y poder para recobrarla. A ver qué persona ha dicho esto y lo ha cumplido.
Y lo ha cumplido.
Claro, porque yo lo puedo decir, pero que lo diga yo, que no lo voy a poder cumplir. Es ridículo, ¿verdad? Pero es que Jesús lo dice. Oye, y es lo que se cumple. Y todo esto es la misa.
¿Ah, sí?
La misa es Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, a la espera de la segunda venida del Señor. Porque la misa es, por decirlo así, es la liturgia del Nuevo Testamento en la espera de la segunda venida de Cristo.
Eso no es una asamblea, porque se rasca la cabeza.
Las asambleas...
Las asambleas... Bueno, eso es lo
vienen,
que...
Sí, viene, eso lo inventan los soviets, o sea, los marxistas. Soviet significa asamblea, si no me equivoco.
Sí, sí.
Uh-huh. La misa no es una asamblea, la iglesia no es una asamblea. La iglesia es Cristo. Y el que quiera estar en la iglesia tiene que estar con Cristo. Y por eso está en la iglesia. Y por eso puede comulgar, si está en gracia. La misa es Cristo que nos convoca, venid a mí.
Entonces, si no es una asamblea, el que haya muchos o pocos, ¿cómo es eso?
Ah, da igual.
¿Sigue siendo misa?
Hombre, como si digo la misa yo solo. La misa es misa. Para que haya misa tiene que haber un sacerdote.
Punto.
Punto.
Porque si no es asamblea, pues...
Lo que ocurre es que, normalmente, la misa es para la gente.
Ya, ya.
Es en favor.
Ya, pero que a veces sacas la sensación de que hay quórum, como se decía. Hay quórum, ¿no? O sea,
sí. No dice, tiene nada que ver con
el quórum ya lo da
no tiene que ver.
El sacerdote que representa a Jesucristo.
No, es que es Cristo.
Ah, no representa.
No representa nada. En ese momento es Cristo. Por eso las palabras clave de la misa, que es la consagración, la dice en nombre propio. Esto es mi cuerpo, dice lo mismo que Cristo. Y cuando proclama la palabra de Dios y la predica, habla en nombre propio, el nombre de Cristo. Por eso un sacerdote no puede sacar a relucir ni sus manías, ni sus caprichos, ni sus gustos personales, no.
Ni sus ocurrencias.
Ni mucho menos sus ocurrencias, ¿no? No se puede salir de la palabra de Dios. Porque si se sale, lo podrá vender como palabra de Dios, pero es un fraude. Es como el aceite de colza, para entendernos.
Y pues todo eso se hace en nombre de la libertad. Nada de encorsetamiento.
Es que la libertad del sacerdote es ser Cristo. Por eso quiere uno hacerse sacerdote, para ser Cristo. Porque si no fuera por eso, vamos, yo tenía mi trabajo, mi profesión. Y estaba trabajando, tenía mis contratos. Por poner un poner, digo yo por que estamos tú y yo aquí ahora. ¿Eh?
Ya. ¿Eh? Mire.
Yo no me he ordenado sacerdote para seguir dando clase de francés.
¿Me va a permitir que haga así como? No, usted, ¿eh? Usted.
Con toda libertad, con toda libertad.
Cuando habla de libertad.
Y con esa buena intención que te caracteriza.
Eso es. Inocencia.
Inocencia, diríamos.
Inocencia.
Diríamos más, inocencia.
O sea, porque usted sabe que a mí todavía me chorrean las aguas bautismales.
¿Qué me dices?
Sí, sí,
no
sí,
te
sí.
Limpiaron.
Cuando habla de libertad, a mí hay una cosa que me molesta. Dice, oiga, ¿usted quiere mi libertad? Dice, bueno, muy bien. Dice, entonces, ¿por qué me quita el comulgatorio? Porque, claro, yo estoy operado de las dos rodillas. Y para mí, porque... los fieles tenemos derecho a comulgar de rodillas, ¿no?
Por supuesto.
Pero claro, si usted me quita, no usted,
¿Eh? Y en la boca.
Eso es. Si usted me quita el reclinatorio, yo que estoy operado de las dos rodillas, arrodillarme en el suelo y encima a capela, no hay tutía. O sea, usted me quita la libertad de... ¿Qué? O sea, que usted no me está... Usted lo que quiere es que comulgue como a usted le da la gana.
Obligando.
Me está obligando.
Y obligando con abuso de autoridad. Eso es un auténtico abuso de autoridad.
Pero eso yo agradezco mucho cuando ponen un reclinatorio. Que, por cierto, donde ponen un reclinatorio, la libertad, la mayoría la ejerce...
La inmensa mayoría.
Arrodillándose. Y comulgando la boca.
Y comulgando la boca.
Claro. Y entonces, ¿por qué no lo ponen? Porque usted no quiere mi libertad. Usted quiere su ocurrencia.
Exactamente.
Usted no.
No, ya te entiendo. Yo te entiendo.
Usted me entiende. Perdone el desahogo, pero oiga... Ya que tengo un micrófono y una cámara...
No, tranquilo, conmigo, tranquilidad.
Bueno, decíamos que la misa, que era lo que nos ha traído, es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo.
Domingo de Resurrección.
Domingo de Resurrección.
A la espera...
¿De qué?
De la segunda venida de Cristo, porque es en futuro... O sea, es que estamos a la espera. Es que es la última etapa de la historia de la salvación. Es en la que estamos ahora.
¿En la?
Última etapa de la historia de la salvación. Después de Cristo ya no hay más etapas en la tierra.
Vale. Entonces, esto venía a cuento de al tercer día resucitó de entre los muertos. No sé si podemos pasar adelante o tiene algo más en la... En el zurrón que se decía antes.
No, bueno, es que este es el fundamento de nuestra fe.
Bueno.
Que esto se cumple y se vive en la misa, por eso la misa es el sacramento de nuestra fe.
Avancemos en el credo. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
Bueno, subió a los cielos porque es su sitio. El cielo no es su sitio, te lo digo, es...
Hombre, de alguna manera nos tenemos que entender.
Exactamente, para entender. Volvió... ¿De dónde había venido? Había venido de la diestra de Dios Padre y volvió a su sitio propio. Pero, esto también es importantísimo. Claro, es que Jesucristo es Dios. Entonces, claro, como Jesucristo es Dios, pues hace una cosa muy curiosa. Vamos, curiosa por decirlo de alguna manera. Hace una cosa absolutamente extraordinaria, maravillosa, espléndida, sobrenatural. Eso es lo que quería decir yo con curioso.
Curioso.
Y es que irse se va. Delante de los apóstoles, el día de la ascensión del Señor, pues según se iba despidiendo de ellos y bendiciéndoles, ¡pum!, subió al cielo hasta que una nube lo cubrió de la vista de los apóstoles. Pero aquí viene el papel de la Iglesia y del sacerdocio. Se queda. Jesucristo se va y a la vez se queda. Como Jesús sacramentado. Pero que es el mismo Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, que nació de la Virgen, que vivió 33 años, que padeció y murió, que resucitó y que subió a los cielos y que vendrá en la segunda venida. El mismo Cristo, sí, vamos, si se me permite la expresión, hasta con los mismos número de pelos que tenía cuando se murió y resucitó y subió a los cielos. En la Eucaristía. En la Eucaristía. En el pan consagrado, que ya no es pan, sino que es Cristo. Y en el vino consagrado, que ya no es vino, sino que es Cristo. Se va y se queda. Y se queda por nosotros. Porque tiene que cumplir. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que es la promesa más grande que nos ha podido dar el Señor. Estar con nosotros, porque tiene que cumplir que Él es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, volviendo a Isaías, que lo hemos citado en otro programa.
Oiga, pues si eso es así, uno entiende, por ejemplo, que haya custodias como la de Toledo.
¡Hombre!
2 metros, la custodia de Alves. Pero lo que uno entiende es cómo en las iglesias se arrinconan los sagrarios. ¿Por qué hace así? ¿Por qué resopla si aquí no hace calor?
No, no es porque esté sudando, no.
Por la pregunta.
No, es que... ¿Por qué se arrinconan?
Inocente.
¿Por qué se arrinconan? Pues por lo mismo que se dice que en la época de Cristo no había magnetófonos, ¿eh? O por lo mismo que se da un cerrojazo patronal y se cierran las iglesias a propósito del COVID, o se sigue todavía con un 30% de aforo, pues por lo mismo que en lugar de predicar a Cristo y este crucificado, como dice San Pablo, pues se predica el cuidado de la tierra, por lo mismo.
Porque claro, eso significa, una vez que tú arrincones, la gente puede acabar pasando por el sagrario como el que pasa,
bueno,
por delante de una
es
farola.
Es lo que pasa. Yo he estado en iglesias con el Santísimo expuesto y tal y cual. Hay gente que entra, mira, tal, pasa por delante del Santísimo, como si pasase por delante de una silla, y no sabe ni lo que está, ni por delante de lo que pasa. Es lo que pasa. Esto es la descristianización. ¿Qué es quitar a Cristo?
Ahora lo ha dicho usted bien. La descristianización es quitar el sagrario.
¿Quitar a Cristo?
Claro. Ahora lo ha clavado.
Claro. Modestamente.
No, pero lo ha clavado. Claro, las consecuencias de todo lo que estamos viviendo...
Exactamente. Entonces, y eso, pues se le puede... bueno, es que hay que tener una capilla de invierno, porque viene menos gente, entonces ya pues se hace capilla del Santísimo, pero claro, a lo que no tiene acceso, porque quiero decir que la misa de los domingos, que es cuando va más gente, pues se hace en la nave central, donde no está ni el sagrario. Los frutos que todo eso ha traído, tú decías antes que los seminarios...
No hay banquillo.
¿Cómo va a haber banquillo? Si no hay Cristo. ¿Quién va a querer ser Cristo si no se lo han ni enseñado? ¿Por qué acaban las catequesis de comunión y los niños dejan de venir a misa? ¿Por qué acaban las catequesis de confirmación, se confirman los jóvenes y dejan automáticamente venir a misa? ¿Qué les han enseñado? ¿Para qué hay un cursillo prematrimonial y se casan los que se casan, ya casi nadie por la iglesia, comparado con las bodas que hay, y dejan de venir a misa? ¿Para qué hay un cursillo para padres que quieren bautizar a su hijo si automáticamente dejan de venir a misa? Pues es lo que se está enseñando. O sea, no se puede estar enseñando a Cristo cuando resulta que la consecuencia, lo que se recoge de ahí, es desaparecer. ¿Por qué desaparecen? Porque ha desaparecido Cristo.
Porque has descristianizado la iglesia. Has descristianizado el
templo.
Eso
materialmente. Pero luego, doctrinalmente, has descristianizado las conciencias, las almas, el pensar en cristiano. Ese es el tema.
Sí, pero es que es muy...
Por eso, fíjate, el otro día el Papa decía que si se deja la oración, si se deja de rezar, pues la vida cristiana se convierte en un ritualismo. Y cuando escribió un post sobre esto, yo añadía ritualismo y sacramentalismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues tanto el ritualismo como el sacramentalismo quiere decir que el rito es una mera cosa externa y que recibir los sacramentos es una cosa mera externa, pero que no influyen para nada
en tu vida,
en la vida real de uno. Y así pasa lo que pasa.
Cosa,
esto es descristianizar.
Cosa que no está sucediendo en este programa, porque aquí hemos dicho que estamos explicando el credo con respeto a todos los teólogos de despacho. Explíqueme usted para qué sirve el credo. Que es como empezamos este programa, no explicar el credo. En la quinta...
Pues, mira, dicho así en vallecano, para saber de qué va.
Para saber de qué va
nuestra vida. Para saber de qué tiene que ir nuestra vida si estamos bautizados.
Pues fíjese, yo nunca había pensado en la Eucaristía, porque todo esto viene a cuento de subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Como diría usted.
Se va, pero se queda.
Va, se queda.
Por eso hay parroquias, por eso hay iglesias, por eso hay misas, por eso hay sacerdotes, por eso hay sacramentos, por eso hay salvación. Porque todo esto es real. O sea, cada misa no es que solo sea Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. No, es que cada misa es toda la vida de Cristo presente en nosotros. Porque es todo Cristo presente en nosotros, todo Cristo, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en medio de nosotros, que es quien nos convoca y que es quien nos invita primero a la mesa de la palabra y luego a la mesa de la Eucaristía.
O sea, que de asamblea nada.
Mira, yo
¿y de presidente, presidente de la asamblea? ¿Usted es presidente?
Si no hay asambleas, ¿cómo va el presidente?
Ah, bueno, claro, sí.
Claro, es que, mira, yo a asambleas no fui ni cuando estaba en la universidad. Que ya había.
Ya había, sí, ya había. Todos los días.
Empezaban, nunca fui.
Empezaban tarde siempre, en nuestra época.
Sí.
Porque se decía aquello. Empezaban a las 12.
Debía ser por eso que yo nunca...
Claro, pues por un dicho se decía, la revolución no madruga y por las tardes va al cine. Eran películas muy así, muy de
mesa,
de cinefórum. La revolución,
claro.
De asamblea nada, y por lo tanto, si no hay asamblea...
No hay presidente de asamblea.
No hay presidente de asamblea. Claro. O sea, que no nos tomen el pelo. ¿Por qué nos toman el pelo?
Pues mira... Porque hay gente que cree que es buena y es mala, y porque hay gente que es mala y quiere hacer el mal. Es que desde dentro de la Iglesia se quiere destruir a la Iglesia. Lo que no han conseguido ninguna persecución de fuera es lo que está pasando ahora, en concreto desde el Concilio Vaticano II, es lo que está pasando ahora en el seno de la Iglesia. Esta es la tragedia de la Iglesia. Y es en la que estamos y hay que clamar al Señor claramente, ¿no?
Pues
y fuertemente.
Pues yo no sé si esto es teología de barrio o teología de altura, pero lo he entendido, ¿eh?
Pues me alegro.
Es un drama, ¿eh?
Sí, es una tragedia.
Una tragedia, como te he dicho.
Es que se vuelve a crucificar a Cristo. La Iglesia se está volviendo a crucificar a Cristo. Se repite la historia por los sacerdotes. O sea, sacerdotes no me refiero solo técnicamente al... sacerdotes, no, sacerdotes, obispos, cardenales, digo, es que se está volviendo, bueno, con todas las excepciones habidas y por haber, por supuesto, claro. Que conozco obispos buenísimos y santísimos, por supuesto, pero en fin, luego pasa lo que pasa y hay lo que hay.
Bueno, pues más claro no se puede decir, don José Luis. Damos por comentado el artículo tercero. Nos quedamos para el cuarto, pero eso ya es para otro programa, porque ahora se nos ha acabado el tiempo.
Pues yo a tu disposición, como te digo siempre.
Qué bueno, da gusto.
Y
da gusto.
A disposición del público, de la
da
gente.
Da gusto, da gusto. Bueno, pero sí que me queda unos segundos para darle
venga,
las gracias.
Ya
muchas
empezamos.
Gracias. Y por supuesto, a los espectadores.
Hombre.
¿Qué seríamos nosotros sin ellos?
Exactamente.
Nada. Muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. A cambio, nosotros, a cambio de lo que ustedes nos atienden y de lo que ustedes nos difunden, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de poco tiempo les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.